Esta noche tengo para compartir con ustedes una historia que nos vincula históricamente y a la novela histórica. Para eso cuento con la autora aquí, una docente, a ver, los consultora internacional y docente universitaria, que ha hurgado en la apasionada vida de Giuseppe Garibaldi. Maritza Vieite, buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Bienvenida. Un gusto, gracias. Un gusto realmente estar aquí y poder compartir este espacio contigo y con tu audiencia.
Tierra Adentro editó El León de Caprena, Maritza Vieites. ¿Qué fue lo que te pegó así fuerte como para andar hurgando en la vida de Garibaldi?
Mira, como tú decías, en realidad mi actividad principal va por otro lado, ¿no? O sea, en realidad empezar a escribir es una cuestión que empiezo a hacer ahora con esta primera novela, más allá de que asuntos técnicos he escrito durante mucho tiempo. Y cuando decidí empezar a escribir, empecé a buscar cuál podía ser el personaje, porque lo que tenía claro era que yo quería escribir novela histórica. Y una novela histórica que tal vez se encuadraba de una manera distinta a la novela tradicional histórica. Y empecé a buscar cuál podía ser el personaje, que tuviera algo que ver, que hubiera en algún momento algún vínculo con el Uruguay, y además que tuviera los ingredientes que a mí me interesaban para esta novela histórica, que es un poco diferente a lo que pueden ser otras novelas históricas.
¿Por qué?
Yo buscaba un personaje que yo pudiera hurgar en la vida de él, detrás de lo que era el personaje, encontrar al hombre. Y además quería escribir una historia sobre un hombre realmente. Entonces, Giuseppe Garibaldi terminó siendo el personaje para la novela histórica, para El León de Caprera, por muchísimas razones. Una, porque es un ser, fue de alguna manera como personaje histórico controvertido. Por otro lado, porque a medida que iba leyendo y me iba metiendo en lo que era la vida de Giuseppe Garibaldi, empecé a encontrar que era una persona con ideales que de alguna forma podían ser ideales actuales.
Presentes.
O sea, libertad, república, que la diferencia no esté dada más allá de que por las condiciones que tengamos y no por otras cosas, que todos tengamos los mismos derechos. Entonces, todo eso me fue llevando a pensar en que este era el personaje que yo quería, porque además quería hacer una vinculación, no directamente, sino tal vez indirectamente, con la actualidad. Entonces, por eso fue Giuseppe Garibaldi. Y lo más curioso de todo es que anduve hurgando por muchos personajes antes de llegar a Giuseppe Garibaldi, pero eso fue en una tarde de verano, que después de mucho andar dije, yo quiero escribir sobre Giuseppe Garibaldi, quiero que mi primera novela sea
pero
sobre
fue,
eso.
Fue como una luz, así, una cosa, una voz gruesa, como decís, que tenía Giuseppe, y seductora, o fue un descar. ¿Por qué llegaste a eso, a Giuseppe?
No, en realidad no fue descartar, ¿sabes?
Y te voy a preguntar, me gustaría saber por dónde también anduviste, cuáles fueron los otros caminos que anduviste.
Anduve por varios caminos, pero no fue un descartar, fue en algún momento, fue una tarde de verano, que de pronto dije, yo tengo que escribir sobre Giuseppe Garibaldi. Y si tú me preguntas si yo sabía mucho de Giuseppe Garibaldi antes, realmente no. Porque si nosotros pensamos en la educación nuestra, secundaria, de pronto yo hice humanidades, bueno, por algo, ando en las ciencias sociales, ¿no? En definitiva, Giuseppe Garibaldi es un personaje que por ahí alguna vez leemos algo, pero no es.
Y no leemos muy bueno sobre Garibaldi, ¿no?
No leemos muy bien sobre Garibaldi, exactamente.
¿Tiene mala prensa Garibaldi, decís vos?
Yo no creo que tenga mala prensa, creo que todo depende de qué lado se está contando la historia, o sea, esta cuestión de que depende de qué lugar se miran los objetos que estamos estudiando y analizando, cuenta mucho. O sea, Giuseppe Garibaldi, entre otras cosas, es un masón, y como masón yo creo que tuvimos todo un tiempo
de
oscurantismo y culturalmente y socialmente como de no muy bien visto, entonces eso tal vez haya sido una de las cosas que haya pesado, pero también tiene otra que no necesariamente es algo que uno dice, bueno, va de la mano de ser masón, fue anticlericalista. Y como anticlericalista que fue, él peleó luchó contra el papado, buscó la unificación italiana. No, mi libro no está centrado en la unificación italiana, o sea, está centrado más en el personaje, digo, pero
Río Grande y Río de la Plata, digamos.
Y sobre todo son como situaciones, o sea, yo tenía que buscar situaciones sobre las cuales escribir, y en esas situaciones ubicar al hombre, ubicar a esta persona que fue Giuseppe Garibaldi, ¿no? Y sus afectos, sea, los vínculos, las relaciones, la relación con la madre, que fue una relación muy especial y muy particular a lo largo de toda su vida, y la relación con las mujeres, y seguramente habrás visto que aparece más de un amor en la vida de Giuseppe Garibaldi.
A mí no me quedó muy claro. Yo debo la lectura completa del libro, ¿no? Lo pude ojear de verdad para poder recibirte y saber de qué estaba tratando el tema. Además, Garibaldi es un personaje lejano a mi formación histórica. Siempre se tocó de costado y además con mala prensa, ¿no? Siempre que se habla, y yo soy, digamos, de la formación de los años 70, o sea, o 60-70, digamos, y estaba viendo por qué razón estaba haciendo, por eso te preguntaba. La historia la escriben los que están gobernando, los que son... Pero en el caso de Uruguay no sé qué pasaba, porque nosotros fuimos gobernados por los colorados, por los militares, la enseñanza estuvo vinculada siempre a gente de izquierda, después hubo un periodo de gobierno blanco. ¿Por qué razón Garibaldi nunca calzó bien en ninguno de los periodos? Nunca se habló bien en ninguno de los periodos.
Yo creo que... Garibaldi estuvo como, digamos, como para que sea un personaje puesto en un... digamos, en un análisis político y demás, es un personaje que pasó poco tiempo en el Uruguay. O sea, de repente tuvo mucho más influencia en su vinculación en la Guerra de los Farrapos, o mismo, alguna vez alguien me decía, su verdadera obra estuvo de repente en Italia, durante el proceso de la unificación italiana. En el caso del Uruguay tal vez estuvo poco tiempo, pero para mí era lo más atractivo de analizar, era el tiempo en el que vivió acá y las condiciones en las que vivió acá. Ahora, yo no sé si estoy tan de acuerdo contigo que la educación haya sido siempre manejada por la izquierda. Yo creo que ha habido una mezcla en el manejo de la educación, pero bueno, como docente por ahí tengo alguna...
No en el manejo, no en la administración, sino por lo general dentro de los lineamientos de la enseñanza de la historia, por lo menos, ¿no?
Sí, no estoy tan de acuerdo.
¿Cuál es el plano en el que te desarrollas habitualmente? Quiero saber, para poder pasar a la escritora, digamos.
A ver, yo me desarrollo como en distintos planos. Por un lado, soy docente universitaria en Administración de Recursos Humanos y Cambio y Desarrollo Organizacional. O sea que imagínate que claro, no está muy cerca realmente de lo que es la novela histórica.
Pero
soy consultora
mucho
internacional y trabajo para organizaciones y empresas a nivel internacional, y trabajo muchísimo fuera del país. O sea, yo estoy gran parte del tiempo fuera del Uruguay.
¿Y eso es lo que te ha llevado a hablar de sabores, de recetas,
sí,
de comida?
Sí.
Como característica.
Llevo más de casi 20 años trabajando fuera del país. Entrando y saliendo al Uruguay... sobre todo con el tema de desarrollo empresarial y desarrollo organizacional.
Estuve buscando por acá en varios lugares el tema de la masonería, que me interesaba fundamentalmente, pero no lo tocas específicamente el tema. Lo que sí noto es que aparecen de vuelta los dulces y aparecen los olores y aparecen las cosas, como que hay un sentido, como que se palpa mucho lo que estás escribiendo, ¿no? ¿Esto fue a propósito tuyo, lo hiciste así a propósito, o era como que no podías zafarle a eso?
Mira, cuando pensé la novela, bueno, di vueltas y vueltas con cada capítulo realmente, como imagino que debe de ser todo escritor. Tal vez a mí me costó un poco más porque este oficio de aprender a escribir es una cuestión que lleva su tiempo, ¿no? Entonces, le fui dando vueltas, pero yo que tenía claro algunas cuestiones como objetivos para la novela. Y uno de ellos tenía que ver con el hecho de que la novela tenía que ser visual. O sea, yo sentía que tenía que ser algo que le agradara a quien estuviera leyendo, fuera él o ella quien leyera esa novela, y que se metiera en la novela y de alguna manera la novela le atrapara de forma tal que le hiciera, y me lo imagino así, mira, un fin de semana realmente donde la persona tal vez lo va leyendo un poco el sábado, a la mañana o a la tarde, un poco el domingo, y como que terminó la novela. O sea, no pretendía un
libro de cabecera.
No, para nada. Entonces, esa cuestión de lo visual y lo olfativo, o sea, y hasta lo gustativo, si tú, porque ves que tiene hasta algunas recetas incluidas, o sea, sí, recetas que realmente busqué.
Vi la de la ambrosía, que es espectacular.
Sí, tiene recetas que verdaderamente busqué cómo se hacían esas recetas en determinada época. O sea, de repente claro, Hoy no se hacen exactamente iguales, pero además el hecho de poner los sabores, los aromas, los sonidos, los colores, yo traté de que en cada capítulo cerrara en sí mismo por un lado, y que por el otro lado tú pudieras empezar a leer la novela por cualquier lugar. Esa fue otra cuestión que también me puse como objetivo. O sea, tú puedes empezar la novela al principio o puedes empezar en cualquier lugar.
Capítulo.
Y en realidad siempre te va a llevar a tener una comprensión de lo que es el personaje en sí, el personaje central. Y además que fuera como atemporal. No sé si es correcta la expresión de decir atemporal, pero que fuera algo donde tanto pasaras de una situación en un determinado momento de la vida de él, por ahí cuando era la infancia, y de ahí pudieras pasar a un momento en el que era un adulto joven, y de ahí pasaras a un momento en que está reflexionando ya como un anciano instalado en la isla de Caprera, por eso se llama León de Caprera, donde finalmente él muere en la isla de Caprera. O sea, que fuera esa cuestión de que no
tenía... ¿Muere ciego? Aparecen unos espíritus, unas palomas y una cosa, pero él muere.
Él está paralítico cuando muere. En realidad, está en silla de ruedas, está muy enfermo, producto seguramente de toda la vida que llevó.
Tenía
y además,
75 años.
70 y tantos años, pero en un tiempo. Mentalmente estaba bien. O sea, de hecho, había poco tiempo antes, estaba aportando a escribir sus. Que tiene que ver con sus memorias, que Alejandro Dumas fue quien apoyó y de alguna manera dio forma a las memorias de Giuseppe Garibaldi, ¿no? Pero, y además hay una cosa curiosa que no está puesta en el libro y que tiene que ver con eso de los aromas y los colores y demás, ¿no? Él se convierte en un productor durante su etapa ya adulta en Caprera, cuando ya se retira de la guerra, y hay en algunos documentos que yo leí se cuenta cómo él cosechaba sus propios melones. Entonces, cuando tú empiezas a ver todo eso, para mí lo interesante era poder ver qué había atrás de ese hombre que fue corsario, que fue revolucionario, que llegó a ser un general, que antes fue un masón por convicción, pero qué cosas hacía como persona, como lo puedes hacer tú, como lo puedo hacer yo, por fuera de lo que puedan ser nuestras profesiones. O sea,
qué curioso que termine, que el final sea tan parecido al de Bento González, que él también se retira a su producción, digamos.
Con la diferencia de que Bento realmente era un terrateniente, ¿no? Y Bento González era una persona de una clase alta y que, si nosotros miramos bien la Revolución de los Farrapos, fue mucho más esa revolución por una cuestión de impuestos y demás que por una cuestión de libertades. Y puede que alguien no concuerde demasiado con mi opinión, pero fue mucho más una cuestión de económica. Que otra cosa, la lucha contra la monarquía era fundamentalmente por cuántos impuestos tenía Río Grande. Cuestión que hace que en su momento Giuseppe Garibaldi se agote, o sea, se agote como persona que está relacionada a la guerra de los Farrapos, y que plantee él irse, retirarse de la guerra. Él hasta ese momento nunca había pedido nada a cambio de lo que eran sus servicios en el ejército de los Farrapos. Pero cuando conoce a Anita, empieza su relación con Anita, tiene su primer hijo y ve de alguna manera todas las peripecias por las que tiene que pasar Anita con Menotti, entonces resuelve esa situación, resuelve que quiere retirarse, pero quiere acercarse además a un puerto. Y el acercarse a un puerto lo lleva a pensar en Montevideo, el puerto más cercano que había a Río Grande do Sul, y cuando se lo plantea a Bento, es interesante ver que, aunque tú dices cómo por ahí capaz que fueron similares los finales que tuvieron, cómo había también diferentes maneras de encarar la situación, al menos esa situación particular cuando él decide separarse. Eso no está totalmente detallado en el libro, está en algún capítulo mencionado, pero él plantea que quiere retirarse, y en ese querer retirarse lo que ocurre es que Bento acepta el retiro, pero dice que no tiene con qué pagar realmente los servicios, y decide pagar con cabezas de ganado. Unas cabezas de ganado que en la travesía que se hace desde Río Grande hasta Montevideo, parte de esas cabezas de ganado, o gran parte de ellas, no solamente una parte, gran parte de ellas se pierden. O sea, se pierden porque Giuseppe Garibaldi no sabía cómo manejar esa situación de traer. Hay quienes dicen, historiadores, que te van a decir 500 cabezas de ganado, otros te van a decir que son 800 cabezas de ganado. Pero lo que sí, y para concluir con esta parte, es que en realidad lo que hace Bento es pedirle que deje algo como recuerdo, y lo que le pide es el sable. Es una manera como de quitarle el rango que tenía. Entonces, Se dice que el Niciano salió muy molesto realmente de esa reunión con Bento y en algún momento llegó a decirle a Anita que él no volvería a pelear con estos hombres porque estos hombres no tenían ideales realmente. O sea, lo que tenían eran como sed de...
Sí, quedó laqueado con los brasileños.
O sea, de alguna forma, no sé si con los brasileños o con ese tipo de situaciones, porque él consideraba que las causas no eran causas...
Nobles.
Que tal vez no tenían todo el valor que deberían de tener, pero que las causas no eran las causas de unos o de otros, que las causas en términos generales para lo que eran las luchas, y demás, son universales.
Si lo pusiste como comienzo en uno de los capítulos también. Estamos con Maritza Vieites, que escribió El León de Caprera sobre la vida. ¿Esto te basaste en las memorias de Garibaldi?
Me basé en las memorias de Giuseppe, ese fue uno de los principales libros, y además en libros antiguos que encontré y compré aquí a precios increíblemente altos, pero de repente libros únicos que hay sobre Giuseppe Garibaldi. ¿Sí? Que ahora forman parte de mi biblioteca. Sí. Libros muy, muy antiguos realmente, sobre, que tienen... partes de los libros contienen fragmentos de la vida en Montevideo. No me pregunte a los autores porque en este momento de memoria no me acuerdo. Digo, pero esos libros los llegué hurgando en las grandes librerías que tenemos aquí, ¿no? Y donde uno puede encontrar libros viejos. Al buscar, me acuerdo que hubo uno que lo vi y dije, yo quiero tener ese libro. O sea, lo tuve en mis manos y esa cosa que... Yo creo que los libros te transmiten algo, ¿sabes? O sea, más allá de que yo uso para mí los medios de comunicación como la computación, la internet y todo lo demás son importantísimos en mi trabajo profesional, yo soy de las que cree que el libro va a seguir existiendo. Más allá que los e-book, estoy de acuerdo con ellos y en algún momento... tengo hasta muchos libros en mi computadora, pero los libros te transmiten algo. Cuando yo agarré ese libro realmente en una librería del centro de Montevideo, es esa cosa que dije, yo tengo que quedarme con este libro. Cuando pregunté el precio no podía creer, porque además no tenía ni de cerca lo que costaba conmigo. Y dije, le pregunté a quien me atendía, ¿no? Es muy probable que este libro se vaya a vender rápidamente. Me dijo, no, la verdad que no. Volví como 3 meses después, digo, vengo a buscar tal libro. Y me dice, ah, sí, lo tenemos, espere que lo voy a buscar. Entonces, así como ese tengo otros, que fui encontrando en distintos lugares, inclusive buscando en ferias.
¿Encontraste?
Encontré libros y encontré cosas interesantísimas.
¿Sabes qué? Me dio la impresión de Garibaldi, de ser un aventurero, de ser un tipo con ideales republicanos, de libertad, y bueno, la participación en la unificación italiana, toda la cosa, pero y me pareció una vida que me dolía la parte amorosa, digamos, como esa suerte de amarrengo, ¿no? Entre Manuela. Y Anita, y él termina hablando de la mujer, de la madre, de sus hijos, no sé qué cosa, pero hay ¿qué pasó al final con eso? ¿Es así esa percepción que yo tengo?
Sí, a mí también, yo tengo esa misma sensación, y de hecho me costó mucho desprenderme de Manuela. Manuela fue un personaje que fue muy querido para mí, o sea, a medida que fui conociendo a Manuela y fui conociendo la espera de Manuela, de alguna manera en principio el asombro de Manuela frente a Giuseppe, la admiración que le generó Giuseppe, y después todo el vínculo que se fue generando entre ellos, y después cómo ella tiene que dejar pasar ese amor. Entonces, pero dejarlo pasar porque en definitiva es Giuseppe quien toma la decisión a partir justamente de Bento González, y lo que tiene que ver con que Manuela estaba comprometida con un hijo de Bento. Sí,
exactamente, y le dice, tengo destinado, con esto borrate.
Exactamente, o sea, en realidad esto ya está arreglado desde hace mucho tiempo y eso es como los mandatos sociales del momento. Uh-huh. Entonces,
se lo prometí a mi hermana, que no llegó.
Esa renuncia de Manuela a mí me dolió y me costó mucho entrar en el personaje de Anita. O sea, yo en algún momento llegué a pensar que me iba a quedar solamente con el personaje de Manuela hasta que empecé a conocer mejor a Anita como tal, y ahí entonces me atrapó Anita. Pero sí concuerdo contigo con que, y si se nota en el libro es porque realmente a mí me sucede, es que a mí me parece que la mujer con la que Giuseppe hubiera querido quedarse, si se hubiera ajustado más a su vida, hubiera sido Manuela. Pero Manuela era como una flor, o sea, una... débil, una mujer que no estaba preparada para la guerra. Anita, en cambio, en la primera oportunidad que tuve, se subió al barco realmente y a partir de ahí empezó a pelear, a ayudar, a esto, a lo otro, y se hizo la compañera de ello. Creo que se amoldó muy rápidamente a la manera de ser de Garibaldi, lo que le generó una relación que tal vez quienes sean admiradores del vínculo entre Anita y Manuela realmente, entre Anita y Giuseppe. Sientan que cuando uno dice esto le está faltando a la guerrera de dos mundos. Yo creo que no, que en definitiva, entre otras cosas, Manuela fue una mujer que lo esperó toda la vida.
Pero que yo cuando vos haces referencia a la guerra de dos mundos, o el guerrero de dos mundos, yo lo vinculo a Europa y al Río de la Plata o con el Río Grande y a Manuela y Anita, ¿no? Es decir, sí, lo vinculo, me voy en esos dos mundos, en ese paralelismo entre el amor y la guerra, que yo no sé si quedó satisfecho en el caso de Garibaldi, en algún caso. Mira, a nivel profesional, como guerrero, aventurero, como idealista, y también a nivel amoroso, ¿no?
Yo te diría que da la sensación de que no. De que en realidad le faltaban cosas por hacer todavía, ¿no? O sea, que tal vez la vida y la situación no le permitió hacer todo lo que quería hacer. Y por eso inclusive el encuentro con Manuela Sáenz, la compañera, la libertadora, es un encuentro que de verdad se dio, o sea, más allá de que muchas situaciones están absolutamente noveladas, ¿no? El lugar donde se encontraron, uh-huh, y todo lo demás, pero es un encuentro en el que se dio y un encuentro en el que yo creo que él fue a buscar algunas respuestas a su propia vida, ¿no? Al hecho de que también Manuela Sanz había vivido esa cuestión del tener que dejar partir al ser que quería. Entonces, tan estoy de acuerdo contigo que probablemente, al menos en su vida afectiva, no estuvo realmente completa, es que él, y yo no lo coloco ahí en la novela porque me parecía que ya me alcanzaba con el esfuerzo que tuve que hacer para dejar a Manuela, después querer a ese personaje que era Anita, entender a Anita y demás, pero él se casa más de una vez después de la muerte de Anita. No, es que después de la muerte de Anita
no existió otra mujer.
Pero además se casó y tuvo muchos más hijos, a los cuales en alguno de los matrimonios alguno de los hijos llegó a ponerle, en alguna de las hijas llegó a ponerle inclusive el nombre de Ana.
Rosita de vuelta no.
Y Rosita también.
¿Sí?
Sí. Y Rosita es una gran pérdida, ¿no? Pero yo creo que fue más una pérdida para Anita como madre que para él, que en ese momento estaba más enfrascado en la guerra que en otra cosa, ¿no?
¿Qué es lo que tenía el cofre que pesaba tanto?
Bueno, a ver, nosotros en el Montevideo y en el Uruguay tenemos toda una historia, ¿no? Respecto a, y seguramente tus oyentes y tú habrán escuchado decir alguna vez de el tesoro de Garibaldi oculto en el cementerio.
Central.
El cementerio central. Y de hecho existe un hecho concreto que fue la venida de las hermanas Masilotti buscando un tesoro en el cementerio central. En mi investigación, que cuando estuve bastante tiempo haciendo la investigación, no solamente me centré en la bibliografía, yo me fui al cementerio central y tuve la tremenda oportunidad de que me recibiera allí, fue un día cualquiera, una tarde, y busqué a alguien que pudiera mostrarme cosas del cementerio, ¿no? Le dije que encontré un señor que es un empleado municipal, y este señor realmente, increíblemente un hombre que hace muchísimos años que trabaja en el cementerio, me preguntó para qué quería conocer cosas sobre el cementerio, y le dije que quería hacer una novela. Entonces me preguntó sobre qué, y le dije sobre Garibaldi, y me dijo, yo tengo cosas para mostrarle. Y ahí fue donde vi la tumba de Rosita, y ahí fue donde, parados ahí frente a la tumba de Rosita, estuvimos conversando sobre muchas historias respecto a esto, ¿no? Y también me llevó a conocer los debajo del cementerio hay unos túneles. Esos túneles están cerrados con unas puertas, unas rejas, que es para que no se meta gente, porque obviamente los túneles son peligrosos, y además hay agua y no sabes qué más hay. Pero todos esos túneles, muchos de ellos inclusive llegan hasta, pasan por Ejido y llegan hasta donde hoy está esta empresa Siemens. Uh-huh. Y muchos de ellos también van a una jabonería que hay enfrente, y muchos de ellos van a un
Strauch, la vieja
Strauch, exactamente. Entonces, este señor...
¿Qué hacían esos túneles ahí?
Bueno, esos túneles son como muchos de los túneles. Debajo de Montevideo hay como túneles en varios lugares. Algún día escribiré sobre eso, me imagino. A partir de ahí fue que supe que hay túneles en muchísimos lugares debajo de Montevideo. Y también los hay en Colonia. Curiosamente, también los hay en Colonia. Y el señor este me contaba que en relación a los túneles y a Garibaldi había toda una leyenda respecto a que se sacó de la tumba de Rosita, se sacó lo que era un tesoro que tenía guardado Giuseppe Garibaldi, además de que estaba el cadáver de Rosita, que en realidad cuando en la novela yo menciono que el año 1917 se tembrino Pereda,
Gabriel, había una tibia nomás.
Había solamente una parte del cadáver de Rosita, o sea, el cadáver de Rosita fue sacado de la tumba. O sea, lo que nosotros tenemos como la tumba de Rosita Garibaldi, no existe nada dentro. Hoy si hay muy poca cosa.
Qué curioso, ¿no?
Es interesante, porque en definitiva cuando uno va y mirás la tumba y te parás frente, yo inclusive para hacer la investigación y como para no esa cuestión de tratar de recordar lo que sentís, tomé muchas fotos, no soy fotógrafa ni nada por el estilo, pero tomé muchas fotos. Y cuando miro las fotos, pienso que muchas veces uno puede pasar frente a esa tumba y no tener ni idea que estás pasando frente a la tumba de la hija de Giuseppe Garibaldi. Pero a veces debes de pasar seguramente por ahí, como me sucedió a mí más de una vez antes de empezar en esta investigación, sin saber frente a qué estás pasando y sin saber todo claro. Lo que ese nicho guarda como secretos. Entonces, esta novela también no tiene solamente, o sea, no es el Giuseppe Garibaldi y sus amores y sus afectos, sino también esa cuota de, llamémosla si quieres, de misterio que tiene, y también del drama que de alguna forma se vive. En ese drama, un poco expreso claramente en la novela y un poco implícito en lo que vas leyendo, que es el drama de la vida de un hombre que fue un hombre muy complejo, ¿no? O sea, muy complejo en su personalidad inclusive. Entonces, la complejidad que puede estar dada y el drama por el amor entre Manuela, Anita, esta cuestión de querer pelear por ideales y por cuestiones que de repente no estaban al momento histórico en el que él vivió, esto de convertirse de un corsario en un revolucionario y que tuviera que abortar la situación en la cual querían atentar contra el imperio. O sea, cómo él fue haciendo toda una evolución también habla de la complejidad que como ser humano tuvo. Entonces, esas son tal vez de las cosas que más me atrajeron. Y alguien alguna vez me preguntaba, ¿no pensaste en algún personaje como Artigas, por ejemplo? ¿O no pensaste en escribir sobre un personaje como Rivera? Sí lo pensé. Y tal vez algún día lo haga, lo que no sé es si va a gustar demasiado lo que diga.
Ha sido un gustazo recibirte, Maritza Vieites, escritora del León de Caprera, libro inaugural de novela histórica, que se ve que te disfrutaste y nos haces partícipe de eso. El tema, no me contestaste el tema de la masonería con Garibaldi, quedó para otro evento. Acá se abren varias cosas cuando se destapa el nicho de Rosita, por ejemplo.
¿Sabes qué? Inclusive estoy hoy, después de haber publicado esta novela, teniendo la oportunidad de acceder a otro tipo de materiales que no están tan visibles realmente para el público en general. Entonces, me he preguntado si no tendría que, no sé si hacer una segunda parte de o profundizar más en algunos aspectos en relación a la, por ejemplo, la masonería.
Viste que me quedo pendiente, ¿no?
Tal cual.
Gracias por venir.
Gracias a ti. Un gusto.